Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora, Cope.
Estar informado.
El Partido Popular aumenta la presión al gobierno por el caso Coldo. Se centra en los empresarios con los que se reunió la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Según fuentes del Partido Popular, esas empresas son el origen de las investigaciones judiciales de la presunta trama de corrupción, Maribel Sánchez.
Sí, es que los de Feijóo quieren sentar en la comisión de investigación del Senado a todos y cada uno de los que puedan estar implicados en esta trama de corrupción, y entre ellos destaca Begoña Gómez. Por eso piden al presidente del gobierno que aclare la sombra de sospecha que pesa sobre su esposa, una vez que se ha conocido que mantuvo reuniones con empresas privadas relacionadas con las presuntas comisiones ilegales por la venta de mascarillas. Tanto si fuera un conflicto de intereses como tráfico de influencias, tiene que saberse, aseguran a COPE. Y para conseguir las explicaciones, han incluido a dichas empresas privadas en las investigaciones que se llevarán a cabo en la Cámara Alta. Y es que las instrucciones judiciales están demostrando que las conexiones de Coldo son alargadas. Y por eso en el PP están convencidos de que seguiremos conociendo nuevos posibles casos de corrupción derivados de la trama original, como las reuniones de la esposa de Sánchez con los comisionistas.
Y esta mañana ha pasado por estos micrófonos de Herrera en COPE el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello. Ha llamado a la convivencia y ha insistido en la importancia de transmitir la fe a las nuevas generaciones.
Es la transmisión de la fe a las jóvenes generaciones, y de ahí una preocupación singular por la situación de adolescentes y jóvenes, que tiene que ver, por un lado, de lo que podría ser su hogar, la situación de la familia, la apertura a la vida, la existencia de matrimonios, de familias, y por otro lado, en un horizonte vocacional del lugar del encuentro de posibilidades de trabajar y de amar, ¿no? Es decir, de poder establecer una familia, de tener un hogar, de tener un trabajo.
La Unión Europea quiere alojar los historiales médicos de todos los ciudadanos europeos en un mismo espacio. Así, si viajamos a otro país y tenemos que acudir al médico, tendrán acceso rápidamente a nuestros datos, Efi García.
11 comunidades autónomas ya han firmado acuerdos con 6 países europeos para permitir el acceso a esos datos médicos básicos. Lo paradójico es que en nuestro país solo 8 autonomías están interconectadas y en la inmensa mayoría no se comparten los informes médicos entre hospitales ni con la atención primaria. La doctora Maribel Moya es de la Organización Médica Colegial.
Estamos dando pasos de gigante cuando los pasos más pequeños todavía no se han hecho realidad. Eso es completamente verdad y eso es un gran desafío. Y en España antes debemos de solucionar nuestros problemas de interoperabilidad y de interconexión con los registros médicos.
Un médico croata, por ejemplo, puede acceder al historial clínico de un paciente castellano, manchego, gallego, y sin embargo no es accesible para la comunidad valenciana. La otra parte del proyecto europeo es usar los datos sanitarios secundarios para la investigación, pero falta todavía la regulación prevista para mediados de este año.
La Policía Nacional ha detenido a 7 personas e investiga a otras 4 por supuestamente pedir material pornográfico a menores, almacenarlo y compartirlo. Las detenciones se han producido en diferentes puntos de nuestro país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Protagonismo propio para Bellingham y Ancelotti en este martes en el que el Real Madrid se juega el pase a cuartos de la Champions. Bruno Casar.
Sí, mañana movidita en el Real Madrid, que pasa por la sanción que ya conoce para Jude Bellingham tras el partido ante el Valencia y la petición de cárcel por parte de la Fiscalía para Carlo Ancelotti y Arantxa Rodríguez.
El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha decidido sancionar a Jude Bellingham con 2 partidos por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia el colegiado Gil Manzano. Además, hoy hemos conocido que la Fiscalía pide 4 años y 9 meses de cárcel para Carlo Ancelotti por haber defraudado más de 1 millón de euros a Hacienda en su primera etapa como entrenador del Real Madrid en los años 2014 y 2015. Según la Fiscalía, el entrenador del Real Madrid afirmó su condición de residente en España a efectos fiscales, pero omitió el rendimiento de la explotación de sus derechos de imágenes. Esto todo el día en el que el Real Madrid cumple 122 años.
Gracias, Arantxa. Lo deportivo, el Real Madrid salta a escena a las 9 ante el Leipzig. En juego el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones. Partido que, recuerdo, trae ventaja mínima para los blancos. A la misma hora notamos también el Manchester City Copenhague con 3-1 a favor de los de Pep Guardiola del partido de ida, miércoles desde las 8:30, tiempo de juego.
Miércoles, no martes, como decíamos antes. Gracias, Bruno Casar. Sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Por qué Gran Canaria ha perdido peso en el principal mercado emisor de turistas a la isla como es el alemán? Si miras los índices, te das cuenta de una disminución progresiva de turistas germanos. En 2017 llegaron más de 1 millón. En 2018 bajamos a 978.000. En 2019, 120.000 menos, unos 853.000. Como comprenderán, 2020 es datos irrelevantes por la pandemia. En el año del reinicio turístico, 2022, 721.000. Y el año pasado, sí, hemos aumentado 819.000 aproximadamente. Cierto que poco a poco cogemos músculo. Seguimos siendo líderes en este mercado en Canarias, pero a un ritmo menor que otras islas. Cuatro de cada turista alemán elige la isla vecina para pasar sus vacaciones, y esto no pasaba antes. Está llegando turistas alemanes con más poder adquisitivo por el aumento de precios y eligen una isla que ofrece más calidad turística, es una pregunta. Otro chispazo es para el consumo cada vez mayor de pornografía por parte de menores y adolescentes. El móvil. El móvil para ellos es una extensión más de su cuerpo, sería así como la quinta extremidad. Y a través del móvil, tremendamente sencillo acceder a páginas porno, es muy fácil. Esto no pasaba antes, por lo que es necesario que se establezcan ya estrategias educativas que antes no existían, que no eran necesarias. Estas estrategias deben ser, primero, empezar por los padres y de forma objetiva, y siempre desde el punto de vista educativo, a través de los planes lectivos en los colegios, pero jamás desde el adoctrinamiento, cosa que no vemos desde el gobierno central. Que recuerden, los niños no son de los padres, sino de la administración. Con sesgo ideológico jamás educaremos desde la moral. Es como hay que tocar estos asuntos. Ya saben que la educación moral tiene como finalidad la adquisición de la virtud, la sabiduría, la buena crianza y la justicia. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, edición hoy también mínima de bolsillo, una horita solo por delante. Pepillo en la realización. Les habla encantado de la vida Javier Benítez. Vamos al tiempo. Estamos viendo que por la tarde se está abriendo claros, ¿no? Y deja entrever un ambiente más primaveral. Ahora mismo tenemos nubosidad en casi toda la isla, algún intervalo en el sur. Las temperaturas igual que ayer, quizás un ligero ascenso de las máximas en la vertiente sureste, sur-sureste. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 17 grados, en Pozo Izquierdo 20, uno más en Arguineguín. En la Reserva Natural de Inagua tenemos en torno a 16 grados. En Tejeda 17 y en Sardina del Norte 18. Hacemos una pequeña pausa, publicidad, y enseguida nos vamos con el tiempo de análisis los miércoles con empresarios y autónomos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El International Bach Festival Canarias cumple su 10º aniversario y vuelve esta Semana Santa para celebrar la Pasión según San Juan. Una cita muy especial el 27 de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus. Disfruta de una de las obras más sublimes y conmovedoras de Johann Sebastian Bach. Entradas en taquillas y web del Auditorio Alfredo Kraus.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
En Inespol Academia Capella comenzamos en abril nuevo curso de Policía Nacional. Acceso a test, formación online y presencial, preparación física, psicotécnicos, clases de conocimientos, ortografía, inglés. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Livo Hotel Group en ITV 2024. Sigue la Feria Internacional de Turismo en COPE Canarias.
Yeah. Para todos los que dicen...
¡El verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
En el Día Internacional de la Mujer celebramos la fuerza, el coraje y la resiliencia de todas las mujeres que han dejado una huella imborrable en la historia. Porque cada una de ellas ha luchado por un mundo más justo y equitativo. Hoy, más que nunca, es crucial visibilizar nuestra voz, porque cada mujer tiene el derecho innegable a ser tratada con dignidad, igualdad y respeto. Igualdad en cada paso, fuerza en cada voz. Consejería de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad, Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Buenos días. Hola Enrique.
Hola, ¿me escuchas, Javier?
Te escucho perfectamente. Héctor Calderín, ¿qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Buenos días.
Un saludo a todos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Oye, ¿cómo va todo por ahí? Por la zona comercial centro.
Hombre, pues seguimos luchando y con muchas ganas de mejorar las cosas, ¿no? ¿No? Con reuniones, con bastantes reuniones, tanto con Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias para tratar de traer inversiones a la zona y equipararnos a las demás zonas comerciales de la ciudad.
¿Qué hay que hacer, coño, para conseguirlo? Tenemos Triana, bueno, Pedro Infinito está de capa caída también, lamentablemente, y eso es una llamada al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que siempre ha sido una zona comercial abierta muy reconocida. No será por afluencia ni tampoco por atractivo de la zona. Siete Palmas también está funcionando, bueno, Santa Catalina de siempre, pero ¿qué pasa que no termina de arrancar, Héctor?
Hombre, nosotros empezamos hace 4 años y la verdad que, hombre, se han visto resultados, ¿no? Nosotros somos positivos, ¿no? Somos autónomos, no nos queda otra. Y la verdad es que la zona centro, esta que abarcamos, tanto Luis Pérez de Silva, Leoni Castillo, como Tomás Morales, tiene un potencial tremendo, ¿no? Y en eso estamos trabajando, esa es la idea, ¿no? Conectar la zona baja con todo el caso antiguo que es Peguete y Triana, ¿no? Esa es la idea y ese es el camino que estamos recorriendo.
Oye, por cierto, lo ponemos sobre la mesa, Enrique. Necesaria, evidentemente necesaria, actuaciones municipales para impulsar las zonas comerciales abiertas, ¿no? Pero es necesario también un plan de movilidad en esas zonas y peatonalizar, era lo que estaba buscando, la palabra que estaba buscando, para que sea más atractivo el tránsito, el paseo de los viandantes, de los posibles clientes, Enrique.
Siempre y cuando peatonalizar sea una de las opciones que ayude realmente a que el comercio mejore en la zona.
Y yo creo que sí, ¿eh?
Bueno, vamos a verlo. O sea, son las asociaciones comerciales de estas zonas, como por ejemplo la Asociación de León y Castillo, las que tendrán que determinar, oye, realmente es la peatonalización una de las soluciones a incrementar las ventas y mejorar el comercio, mejorar la accesibilidad de las personas a nuestras tiendas. Esas las asociaciones lo que hacen es llevar a la administración pública, a los colectivos que realmente estén interesados en esa información para mejorar, qué es lo que necesitan los empresarios y empresarias de la zona. Entonces, peatonalización, sí, bueno, puede ser una de las opciones, pero siempre bajo la pregunta a quien realmente sabe cómo funciona la zona comercial, como en este caso es Héctor y la Asociación de Empresarios de León y Castillo.
¿Qué te parece, Héctor? ¿Existe la posibilidad? Incluso se ha hablado de peatonalizar parte de esa zona del Castillo, que entiendo que no es muy sencilla por el tráfico que hay, la afluencia de tráfico.
Nosotros no solo abarcamos el Castillo, ¿no? A mí me gustan estos temas, que es muy gauto, porque mi profesión es otra, ¿no? No soy ingeniero, no soy arquitecto, pero sí es verdad que en eso es lo que estamos trabajando, en un plan director con diferentes arquitectos de nuestra propia asociación, también con el del Cabildo y Ayuntamiento, y estamos trabajando en ver las soluciones técnicas, ¿no? Vamos a ver qué tramos, qué calles, no de León y Castillo probablemente, pero de algunas aledañas, se pueden peatonalizar y crear un corredor, ¿sabes?
Claro.
Pero para eso tiene que es lo que estamos trabajando. Nosotros no estamos diciendo esta calle, sino que estamos diciendo que queremos hacer un transitor para ver las necesidades de la zona, para ver las inversiones que necesita.
Uh-huh.
Y luminosidad, señalidad, ya hay 20.000 factores que van ahí, y probablemente a lo mejor algún tramo peatonalizar, buscar aparcamientos en alguna zona, ¿sabes? Hacer un plan director, que es lo que tienen todas las zonas comerciales, y la nuestra, la más amplia, en el centro de la capital de la isla, que no tiene. Eso es lo que venimos reclamando, ¿no? Y en eso es en lo que estamos trabajando actualmente.
Por ejemplo, peatonalización con éxito desde el punto de vista comercial, Ruiz de Alda. O sea, Ruiz de Alda, ante en una calle donde transitaban cientos de miles de coches, ¿no? Por la zona donde está, se ha peatonalizado y la verdad es que no solamente ha impulsado el comercio, sino que, oye, da gusto sentarse ahí, tomarte una copita, o incluso cenar, almorzar, desayunar. Es decir, que se ha notado un estímulo de la economía, ¿no?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es verdad que al principio pues va a generar un poco de rechazo, cambiar hábitos, pero después, por eso te digo, un estudio técnico por profesionales, pues va a ver los beneficios a futuro, ¿no? Y nunca vas a estar contento todo el mundo, pero al menos vamos a intentar que la mayoría salga beneficiada, ¿no? Y eso es lo que pasó, por ejemplo, en el caso que han nombrado, de Ruiz de Alda, ¿no?
Claro, son
Todas las decisiones, perdona Javi, sí. Ya terminamos si quieres este tema, todas las decisiones que se tomen en este caso, que afecten a distintos agentes, que afecten a distintas empresas que tienen distintos objetivos y distintos modus operandi, debe ser siempre por consenso y con una mesa de negociación. Esto no puede ser, como hemos visto hace unos años, el despotismo ilustrado, o sea, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? O sea, vamos a preguntarle realmente a los comercios que van a estar afectados por las obras que se hagan o por las que no se hagan, para ver si realmente es lo que se necesita. Pero lo primero es consultar a los implicados.
Claro, yo soy de los que piensan que la peatonalización, por regla general, induce la demanda comercial y, por tanto, económica, sí. Eso sí, con un proyecto de movilidad. Eso es necesario. Sobre el papel puede funcionar, pero después en la práctica no sabemos. Es, Enrique, lo que le ha pasado... Dime.
¿Perdón? No, dime, Javier.
Perdón. No, te digo que es lo que le ha pasado a la web Canarian Market, que yo creo que hablamos aquí en su momento, hace ya bastante tiempo, el llamado Amazon Canario, que sobre el papel, la verdad es que funcionaba, porque al fin y al cabo te permitía la posibilidad de traer productos que la web en sí, matriz de Amazon, no trae. Sin embargo, estamos viendo sobre todo productos agroalimentarios de la tierra, ¿no? Y sin embargo, estamos viendo que hay que cerrarla. Que no funciona.
Justo antes del programa estaba hablando de eso con Héctor, que nosotros ya en su momento, ya hace casi un año, aquí en esta misma cadena de la plataforma, predecimos que no iba a funcionar, ¿vale? Porque es que era claro, era más una estrategia marketingiana de poner en boca de todos que había una especie de Amazon Canario con los productos canarios, que realmente la practicidad que se le pudiera dar a esto. Ahora, desde Gestión del Medio Rural, que es la empresa pública que gestiona esta web, han hecho una auditoría y han visto realmente que superan los gastos a los ingresos. Estaban ingresando, tiene un coste anual de 238.000 euros y las ventas son 167.000 y el target era llegar a 1.000.000. Entonces, era un proyecto que desgraciadamente desde un principio estaba ya tocado al fracaso. Porque hay que entender, lo que primero hay que entender es cómo compra la gente. O sea, la gente compra en marketplace en los que estén unificados todos los productos de una región, de un sector. No funciona así. O sea, ¿cómo compra la gente? La gente al final va a Amazon, va a eBay, va a AliExpress, y a lo mejor lo que había que hacer era dar una vuelta de tuerca a todos, ponerse en contacto con Amazon y que estos productores pudieran subir esos productos a Amazon. Porque además, en el de esta auditoría, lo que se ha visto es que los productos eran un 300% más caros que comprarlos en tiendas. O sea, el consumidor no es tonto. O sea, quien va a comprar, va a comparar precios. Y desde que compare precios, ve que es un 300%, que es una auténtica brutalidad, directamente no va a comprar en el marketplace. Y lo que ha hecho, bueno, pues al final es hundirse.
Héctor.
Hombre, doctor, totalmente de acuerdo con Enrique, ¿no? La verdad que son proyectos muy bonitos, muy interesantes a nivel visual y a nivel de motivación, pero es verdad que por desgracia tiene un fracaso, ¿no? No se puede competir con estas grandes empresas de distribución, ¿no? Como son Amazon y demás. Es una pena, pero lo más realista en estos casos, y creo que había leído que había unas pérdidas en un año de 2 millones y algo de euros, sí. Esto hay que cerrar, ¿no? Eso es lo que pasa cuando montamos con un negocio, que le vuela, pero lo mejor es cerrar cuanto antes, ¿no? Si esto, la pena es que esto se debería haber analizado pues antes de, ¿no? Como dice Enrique. Pero bueno, siempre digo, si es verdad que hubo esas pérdidas y demás, esto una retirada tiempo es una victoria, ¿no? A nivel empresarial, ¿no?
Ya, pero es una pena, porque al fin y al cabo, insisto, sobre el papel funcionaba y estaba bastante bien, pero claro, es que ha dado la clave Enrique, es decir, con precios 300% superior a la tienda física, porque evidentemente nadie lo compra.
Yo no sé, he ido a lo jurídico laboral, el papel lo aguanta todo, yo también en papel supongo, vamos, pero la realidad es otra, ¿no? Claro, es que hay que irse a la realidad de cómo compra el consumidor y cuáles son los focos que atraen a los clientes, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, mercados, marketplace muy generalistas, como pueden ser Amazon, como pueden ser eBay, como puede ser el Express, que tienen productos propios, además productos de terceros, y después también las tiendas online nicho, ¿no? Una tienda online de una pequeñita, de una tienda que se dedica a un vino específico que se fabrica en La Palma. Pues oye, ojo, a la gente le gusta lo gourmet, y a la gente le gusta comprar, y a lo mejor le gusta más comprar ahí, le llama más la atención comprar en esa tienda, que solo hablan de ese vino, solo hablan de ese producto, le dan información, tienen una atención personalizada directamente con quien fabrica el vino, que coger ese producto y ponerlo en un marketplace, como era este Canarian Marketplace, que de verdad que se quedaba descolocado dentro de lo que es el tablero de cómo compran las personas y cómo se mueven las fichas en el sector del comercio digital. Es una pena que se hayan invertido un montón de recursos para que ahora esto tenga que cerrar, cuando realmente si hubiéramos hecho un análisis correcto de mercado, un análisis de marketing efectivo y real, ese dinero que hemos quemado, dinero de todos los contribuyentes que hemos quemado en este Canarian Marketplace, lo mismo podíamos haber ayudado a esas pequeñas empresas a su digitalización, sí, y a montar pequeñas tiendas online nicho que fueran a vender exclusivamente su producto, y lo harían de una manera genial.
Pero tanto nos cuesta, es decir, estoy viendo aquí un producto, por ejemplo, un pack de 6 cervezas de una marca nuestra, ¿no? Especial, que en la tienda te puede costar 3, 4 euros. Está a 9 euros, pero precio oferta 5,40, que sigue siendo excesivamente caro. ¿Era necesario utilizar este tipo de precios tan altos?
Y aún así hay pérdidas, imagínate, lo ponen más barato, ¿no? Está claro que estas empresas no tienen las infraestructuras que tienen las grandes. O sea, hay que invertir, y la verdad es que no se sostiene, ¿no? Por eso de ahí las pérdidas, ¿no? Que iba, claro, acumulando.
Pero porque la gente no compraba, evidentemente. Aunque sea el mayor escaparate al mundo y tengas la posibilidad de llegar a prácticamente a todos sitios, ¿no? Casi todos, ¿no? Evidentemente, si tú pones unos precios muy altos, el precio neutraliza la compra. Debes poner unos competitivos, y no eran precios competitivos. Claro, entonces la pregunta es, ¿era necesario, debido a los costes de mantener e incluso de producir, que yo creo que no, poner estos precios tan altos?
Ya hemos visto que no, la web ha cerrado.
Claro, ya hemos visto que no. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Solo el 5% de los canarios se consideran de clase alta. ¿Es mucho? ¿Es poco, Enrique?
Bueno, es lo correcto. O sea, es lo justo en función de los salarios. Vamos a entender que los estudios dicen que para ser de clase alta, o sea, para considerarte rico, entre comillas, tienes que, en cuanto a salario, ¿vale? No en cuanto a inmuebles, propiedades, activos. Tienes que ingresar más de 3.600 euros al mes, ¿no? En Canarias nuestro salario medio es de 1.630 euros, el segundo más bajo de España. Por lo tanto, directamente, es que los datos tienen que estar bien, porque no llegamos a estos 3.673 euros, porque nos quedamos en 1.630. Hay muy poca población, muy pocos canarios que cobren más de 3.600 euros al mes y, por lo tanto, pueda considerarse rico en cuanto a salario estamos hablando. Otra cosa sería si lo viéramos en cuanto a activo, inversiones, propiedades.
Por cierto, menos de 30.000 se considera ya clase baja.
Bueno, multiplica 1.600, líquido 1.630 por los 12 meses, bueno, pues casi todos estamos en... De todos los canarios estamos dentro de la clase baja. No esperemos más cuando estamos a la cola, o sea, somos los segundos por la cola en cuanto a salario a nivel nacional.
Héctor.
Sí, hombre, solo hay que ver la media que es a nivel estatal y la media que tienen que hacer aquí a nivel de Canarias, ¿no? Que baja, ¿no? Y los salarios, como dice Enrique, son mucho más bajos.
Pero no solo eso, ojo, también la competitividad de las empresas, ¿sabes? Que todo va ligado una con otra. O sea, habría que hacer un estudio sensuoso para ver por qué se dan en estos casos, no solo subir salarios. Entonces va a ser la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Va a una menor productividad de las empresas, van a cerrar más empresas y al final va a haber más parados, ¿no? No se quedarán 3 o 4 salarios medios. Pero es complicado, pero es la realidad que tenemos aquí en Canarias, ¿no?
Bueno, la verdad es que llama la atención, ¿no? No es un poco alto, no sé, yo sé que estos índices están condicionados a otro, pero es un poco alto, 30.000 euros a partir, o menos de 30.000 euros, 30.006, para ser exacto, considerarse ya clase baja. ¿Y qué pasa con los bienes que tú estás consumiendo y que, de alguna manera, bueno, pues, tiene cierta calidad de vida?
Hombre, aquí en Canarias, perdona que te haga el inciso, por eso te decía, son 23.000. A nivel estatal sí, creo que son los 30.000. Pero aquí la...
23.472.
Correcto, si no me equivoco, creo que esos son los datos aquí en Canarias. Por eso te digo que una cosa es si hablamos a nivel de España, que allí sí los salarios son más altos, ahí hay más industria, más trabajo especializado. Aquí somos mayormente sector servicio, hotelería, pues trabajo de poco cualificado, por desgracia, ¿no? Y es la situación, sí, menos de 23.000 euros se considera clase baja. Por eso te digo que mucha gente necesita, por desgracia, pues dos trabajos o un trabajo y otra media jornada para poder subsistir, ¿no? Esa es la realidad que hay aquí en Canarias, ¿no?
También es terrible, ¿no?, el hecho de que exista esta diferencia, clase baja en la península, porque tienen más ingresos, 30.000, clase baja se considera ya en Canarias 23.000, que hablando de 7.000 euros, que no es una bobería, Enrique.
Sí, que prácticamente no sale ese diferencial de 640 euros aproximadamente, 650 euros que hay entre el salario en la media del salario en penínsulas y la media del salario en Canarias. Si lo multiplicamos por 12, nos salen esos 7.000 euros que nos faltan para equiparar los datos de península. Todo viene en relación a la productividad realmente de las empresas de las islas, ¿no? Y lo hemos hablado aquí también hasta la saciedad, que depende mucho del tamaño que tienen los modelos económicos, los modelos empresariales en Canarias, que suelen ser microempresas fundamentalmente, más del 94% son pymes, el 97% son pymes y el 94% son micropymes, o sea, empresas de hasta de 0 empleados hasta 5 empleados. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede? Que no podemos tener grandes salarios porque no tenemos grandes empresas, ni siquiera dentro de la media de las empresas. Ya no te hablo de megaempresas tipo Mercadona, tipo Inditex, te hablo de empresas de que seamos pymes, ¿no? Hasta 250 empleados, tampoco las hay en Canarias. Entonces, cuando tú te vas en esos rangos de empresas, los puestos con los que se trabajan son cada vez menos cualificados y a menos cualificación, pues menos salario. Por lo tanto, me voy a lo que estaba diciendo Héctor, fundamentalmente somos turismo, sector servicio, en el que prestamos una atención directa al cliente, uh-huh, la mayoría de los canarios. Uh-huh. Y este tipo de puestos de trabajo llevan aparejado un salario bajo.
Claro, pero también creo que juega un papel interesante aquí la percepción. Es decir, depende de tu gasto, te puedes considerar de clase alta o de clase baja, porque puedes tener un sueldo que no sea muy alto, salario no muy alto, pero sí, pero prácticamente no tienes gastos, no tienes hipoteca, por ejemplo, ¿no?, que es un tanto por ciento importante de tu salario, puedes reconocer como, siendo de clase baja, te puedes reconocer como de clase media porque estás consumiendo una serie de servicios, te lo permite tu salario, de clase media, clase alta, no sé, plataformas online, por ejemplo, tenerlas todas, te lo puedes permitir, o salir todos los fines de semana a cenar, ¿no? Eso es una vida un poco de clase media, clase alta, aún teniendo salario de clase baja porque no tienes tantos gastos, tantos costes. Es decir, la percepción también es importante en esto.
No, eso está claro, ¿no? Hay gente que se dice pues caminando y cogiendo agua por gratis y otra gente que dice, pues tengo la presión de cada uno, claro. Pero a lo tanto, eso es lo que nos reflejamos aquí, la clase baja, son de 23.000 para abajo y a 30.000. Una persona tenga esa presión, pues probablemente, y muy válida, ¿no? Y la verdad es que muchas de las cosas que se compran o de lo que necesitamos realmente no lo necesitamos, así que...
Sí, bueno, ese es otro debate también bastante interesante, sí, si realmente consumimos cosas que necesitamos o no.
Claro, pero en este estudio lo que se está comparando realmente no es la estructura de gasto familiar, sí, sino cuánto cobras directamente.
Claro, ¿vale? No, pero te lo digo, pues, te lo digo, pues, porque
no, 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 es muy inteligente lo que estás diciendo, Javi. Bueno, tú eres inteligente, por supuesto, no puedes decir otra cosa, pero prefiero que oye, ¿cuánto de ese salario gastas, no? Pero claro, también tenemos que ver si eres entre comillas, ¿vale?, rico o pobre, en tanto en cuánto puedes hacer con tu dinero, con cuánto puedes hacer con 1.600 euros o cuánto puedes hacer con 3.000, ¿vale? ¿Qué inversiones puedes hacer? ¿Qué rendimiento le puedes sacar? No solo la estructura de gastos, sino también de forma potencial, ¿quién de los dos puede crecer más a nivel individual, a nivel personal? Eso también sería otro debate. Claro. Pero bueno, aquí lo que estamos comparando directamente es, oye,
sí,
¿cuánto tal? Porque, por ejemplo, si entramos en ese juego, oye, el de 1.600 no se puede emancipar.
No, claro, claro. Aún así, la encuesta es directa a la población. Es decir, ¿tú te consideras de clase alta o de clase baja? Entonces, el 5,5 se considera de clase alta. El 49 cree o se percibe como clase media. El 20, poco entre una cosa y la otra, clase media baja. Y el 13,8 se percibe como clase baja. Vamos a cambiar de asunto.
Bueno, pero Javi, perdón.
Dime.
Si esa encuesta... a esos encuestados realmente les enseñáramos cuál es la realidad.
Claro, claro, con datos objetivos.
La cosa cambiaría,
claro,
mucho, claro, claro. Cambiaría mucho.
¿Qué les parece, en fin, las últimas declaraciones de Yolanda Díaz? Cerrar los restaurantes a la 1 de la mañana. Héctor Calderín.
¿En tono moderado o realmente es...?
No, lo que piensas en el tono, hombre, que tú prefieras.
Pues un disparate más, ¿no? De una señora ministra que no sabe lo que es crear empleo, que no sabe lo que es tener una empresa abierta y que no sabe lo que es tomar decisiones en favor de mantener a sus empleados y aún así la empresa sea competitiva. Más piedras en el camino, ¿no? No sé, tanta regulación, tanta prohibición, no sé... yo creo que se mete con la hostelería, que como antes estuvimos hablando, de uno de los sectores que somos probablemente la envidia en Europa, ahora decir disparate, más prohibiciones, más reglamentación, y no sé con quién la asesora, bueno, probablemente me lo imagino, pero no es normal, ¿no? Todos estos disparates que se escuchan, que se oyen, bueno, solo hay que ver el día, pero ya lo digo no solo por la parte de patronal, yo estoy seguro de que muchos sindicatos y demás pensarán lo mío. Por ejemplo, te voy a hablar del diálogo social, ¿no? Que se ha saltado, la ministra se ha saltado los interlocutores, y ahí misma te lo negocia. Hay una mesa bipartita negociando salarios, negociando tal, y hasta que llega esto, ¿vale? Ahora mismo favorece a los sindicatos, es que se están saltando a los sindicatos, es que yo, en reuniones que he tenido, y yo, pero a ver, ¿en dónde vamos a terminar? Es que le está suplantando a la labor de los sindicatos, una política que tiene que dejar el diálogo social, que es importantísimo en este país, pues dejar que fluya, ¿no? Y que se lleguen a acuerdos, pero cuando no esté este partido político vendrá otro, entonces, bueno. Y este gobierno es lo que está haciendo, es cargarse eso, y ahora con esta, cuando no es esto, es lo de la reducción a 37 horas y media, cuando no es esto, es lo otro, yo no sé, yo es que la verdad, casi que prefiero no ver nada, me leo el boy, cuando lo vea, me lo creo, porque es una deslealtad al sector empresarial, al sector de la hostelería particularmente, de esta clase política que está gobernada actualmente, ¿no? Eso es lo que pienso y lo que piensa mucha gente, ¿no?
Enrique Hernández.
Suscribo todas y cada una de las palabras del compañero Héctor. Esto me parece una sinvergüenza y otro golpe a la libertad de los empresarios y empresarias de este país para poder gestionar sus negocios. Y ya es complicado en el entorno que tenemos gestionar nuestro negocio, gestionar personal, nuestros recursos, cada día es más lo que pagamos, cada día son más los requisitos, como para que encima quieran acotar otra libertad más, que es la libertad de que podamos poner los horarios de nuestras empresas, que no los ponemos porque nos da la gana, para nada, los ponemos porque hay consumidores a esa hora y hay gente en España que quiere gozar de la noche, quiere tomarse algo, quiere comer hasta la hora que le dé la gana durante la madrugada, da igual. Si nosotros los empresarios abrimos hasta esa hora, no porque queramos, es porque hay demanda y hay gente que lo reclama. ¿Tú crees que a la gente, a los empresarios les gusta trabajar por la noche con lo que eso supone? No, oye, lo hacen porque realmente hay demanda y la gente quiere ese ocio nocturno. Entonces, esto sería otro hachazo a nuestras libertades. ¿Por qué? Oye, porque ¿qué es lo que dice? No, claro, es que los trabajadores trabajan de noche. Pues, a ver, aquí también hay libertad
de elegir empleo, pues si los trabajadores no quieren trabajar a esa hora, pues habrá otras empresas que trabajen de día. Tal vez eso no sea su sector. Bueno, también no sea el sector de la, vamos a llamarlo así, la restauración, la hostelería nocturna. También, tal vez lo que quieran hacer sea jornadas de día, por la mañana. Oye, pues que busquen otra empresa y realmente se acoplen a su vida. Pero lo que no pueden hacer, perdona Javi, porque al final nos calentamos. Le dijiste a Héctor que dijera lo que quería decir y mira todo lo que te largó, pero es que es la realidad.
Oye, por cierto, que me enviaron un vídeo ayer bastante gracioso, que lo vamos a escuchar un poquito.
Potencial. Esa gente que no te votó en Galicia, que fue toda Galicia. Pero da igual, esa gente está toda equivocada. Y España también. Porque tú tienes potencial. Que tú no hayas podido acceder a unos estudios no significa que no valgas. Yo te quiero apoyar. Hay un libro buenísimo, apúntatelo, es de difícil acceso, pero igual lo consigues. Se llama Pinta y Colorea. Empiezas pintando, haces unas rayitas.
Esto
y luego ya rellenas de color, pero no te salgas por fuera porque eso es despilfarro. Y no hay que despilfarrar, hay que quitar, como lo de los restaurantes, muy bien, todos cerrados a la una, pero es una idea brillante y deberías habernos dicho lo que tenemos que comer, porque en España hay mucha duda, hay mucha gente que con el sueldo que tiene todos los días se pregunta, ¿y yo qué puedo comer hoy? Así que gracias por aclarárnoslo. Tener un partido como Sumar y estar todo el tiempo restando es difícil, porque tú sabes que menos por menos es más, y eso hay que agradecértelo. Gracias. Más ahora que tú y tu jefe van a caer, se van a pegar el planchazo, a ti que te gusta planchar, es de agradecer que estés ahí siempre diciéndonos con tu boca, dándonos ideas y perlas lingüísticas, y deberías ser premiada por la Real Academia de la Lengua.
Madre mía, cuánta ironía. Un abrazo fuerte, Enrique, hasta mañana.
Brutal. Un saludo.
Otro, Héctor, a cuidarse mucho.
Fuerte abrazo, hasta la próxima.
¿Buscas una empresa especialista en instalaciones eléctricas y telecomunicaciones? EFONSA. ¿Necesitas instalar un sistema contra incendios o de climatización? EFONSA. Siempre con el mejor servicio. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-77-66 o en efonsa.com. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato. En Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
El International Bach Festival Canarias cumple su 10º aniversario y vuelve esta Semana Santa para celebrar la Pasión según San Juan. Una cita muy especial el 27 de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus. Disfruta de una de las obras más sublimes y conmovedoras de Johann Sebastian Bach. Entradas en taquillas y web del Auditorio Alfredo Kraus.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Únete al equipo de Wolímpico, súbete a la guagua y prepárate para batir todas las marcas. Carrera al fondo, movimiento de mano, salto de asiento. Vaya equipazo que hacemos juntos. Guaguas municipales y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Carnaval Internacional de Maspalomas cumple 50 años. Así que prepárate para pasarlo en grande del 7 al 17 de marzo. Ven a revivir los recuerdos de la tele. Participa con tu peque en nuestra cabalgata infantil y baila en Playa del Inglés en nuestro Carnaval al Sol con los mejores DJs. Organiza Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana. Patrocina Turismo de Gran Canaria.
En Inespol Academia Capella comenzamos en abril nuevo curso de Policía Nacional. Acceso a test, formación online y presencial, preparación física, psicotécnicos, clases de conocimientos, ortografía, inglés. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
De barrio en barrio, espacio que programamos todos los miércoles sobre esta hora aproximadamente. El objetivo es visitar diferentes barrios que tenemos aquí en Las Palmas de Gran Canaria para conocer sus ventajas, sus virtudes, que es, por supuesto las debe tener, pero también la problemática, ¿no? Es decir, visibilizar un poquito el barrio, y hoy nos vamos a Las Reollas. Vamos a saludar a Carmen Rosa, ella es vocal de la Asociación Reollas Avanza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carmen?
Hola, muy bien.
¿Cómo te encuentras?
Bien, bien, bien.
¿Cuántos años viviendo en La Reolla, Carmen?
Pues mira, salí de La Reolla hace 21 años, que me independicé, pero estoy allí desde el año 63. Uh-huh. Ahí vive mi madre todavía.
Ahí vives todavía.
Mi madre.
Tu madre. Oye, ¿qué ventajas tienes vivir en La Reolla? ¿Qué recuerdas tú de, por lo menos, aquellos inicios?
Hombre, mi infancia fue bastante bonita, la verdad. Uh-huh. Cuando llegamos allí no había más que los paracaidistas, los uh-huh. dos bloques primeros de vivienda, que es donde vivimos nosotros, en la carretera general del norte, no, justo la de atrás, la calle Virgen de Fátima, y la verdad es que muy bien, enfrente habían plantaneras, luego las quitaron y empezó a crecer el barrio. Primero la parte de atrás de la zona del Calvo Sotelo, que estaba en construcción cuando nosotros nos mudamos, y luego enfrente pues empezó a crecer Miller Bajo. Entonces se ha convertido con los años en una zona bastante cosmopolita, digamos, un barrio con mucha vida, con mucha gente uh-huh. y demás. La única problemática que hubo en su día, digámoslo así, con el tema de lo típico de la droga...
Sí, pero eso se metió en prácticamente todos los barrios...
En todos los barrios.
Capital, ¿eh?
Claro, pero como
en el Polvorín también, estuvimos hablando hace par de semanas en el Polvorín, y eso fue tremendo también.
Sí, eso fue tremendo. Pues mira, es que esa zona de atrás, en el entorno del Calvo Sotelo, también llegó a coger en esa época muy mala fama. Porque también, como está como en un hoyo... Pues también era un poco tal, pero de hecho, amigas mías que a lo mejor pasaban por mi casa y me iban a buscar, las que tenían coche y eso, me decía, ya dice que este barrio es peligroso. Yo, mira, yo me he criado aquí y de peligro no tiene nada. Eso es la fama que tiene por lo que está pasando ahora en este momento.
Bueno, hace estas horas era un poquito complicado, ¿no?
Transitar yo no lo recuerdo.
No lo recuerda.
Claro, date cuenta que yo llegué allí con 7 años. Y para mí nunca fue complicado. De hecho... Mi primer trabajo fue en el canódromo uh-huh. y yo cruzaba todos los días el barrio, desde allí, de la calle Virgen de Fátima, bajaba las escaleras, cruzaba todo el barrio, la parte del barrio esta del Calvo Sotelo, subía por Santa Luisa de Amarilla, iba a dar a la calle Zaragoza hasta llegar al canódromo. Y todo eso.
Ha crecido bien el barrio de Las Reollas, ¿no? Lo que pasa es que las casas siguen siendo antiguas, ¿no? Siguen siendo...
Hombre...
El patronato Francisco Franco, ya de hace muchos años.
Esas son de la zona de las casas del entorno de Calvo Sotelo. Las nuestras, que esa es la problemática que tenemos con Reollas Avanza, es que son viviendas de renta libre. De renta libre porque en su día eso se compró con una hipoteca de la Caja Insular de Ahorro. La estuvo pagando mi padre. De hecho, nosotros éramos 5 hijos, veníamos de Telde, y claro, incluso tuvo que recibir un pequeño préstamo familiar que luego hubo que devolver, y esas casas se pagaron. Luego, ¿y cómo se han mantenido esas casas a través de todos estos años? A través de las cuotas comunitarias, porque como son privadas... De hecho, tuvimos un problema hace tiempo, eso me lo recordó una vecina el otro día, que nuestra calle Fátima, la Virgen de Fátima, que es la que viene a dar lo que es la entrada al parking de Las Reollas, estuvieron sin asfaltarla muchos años, porque dice que era una calle privada. Luego ya se dieron y asfaltaron, pero...
Hombre, yo conozco algo La Reolla porque, ya lo sabes, que mi abuela era de ahí, de la calle Montejurra, la verdad que tengo parte de mi infancia por ahí, ¿no? Y la conozco, no la conozco muy bien, pero bueno, por lo menos sí recuerdo pasar ahí incluso épocas, incluso meses, ¿sabes? Entonces, pues, es una zona que sobre todo muy residencial, Que sí es cierto que a medida que va pasando el tiempo, pues se ha comunicado un poquito más con la capital, Las Palmas de Gran Canaria. Antes estaba muy aislada y hoy pertenece ya directamente a la capital, ¿no? Y uno de los problemas que tienen es, por supuesto, la vivienda, pero algo bueno también tendrá vivir ahí en Las Reollas, ¿no? Hombre, algo positivo también tendrá. Que hombre, es lo que te digo. Gusta vivir ahí?
Ya te digo, yo jamás tuve problemas en vivir ahí. Es una zona bastante céntrica. Tenemos muchísimos servicios y con los años más tenemos un servicio de salud que está muy bien, tenemos diferentes oficinas bancarias, tenemos correos, tenemos Mercadona, tenemos el Hiperdino, uh-huh. un poco más arriba ahora, frente a la ballena, que es un paseo, también tenemos el Lidl, es decir, que en esa zona de la ciudad ha crecido bastante y está bastante digna. Pero es verdad que las viviendas de la zona del Calvo Sotelo y de los Arapiles se están cayendo. Es decir, las de la zona del entorno son un par de años más nuevas que las nuestras. Y las de los Arapiles, pues hablé ayer con una amiga que se crió allí y tiene como 2 o 3 años más antiguas que las nuestras.
Bueno, hablaremos de vivienda ahora, pero también quiero hablar de otros servicios, seguridad, por ejemplo. Estamos bien de seguridad ahí, estamos bien de limpieza.
No, ni seguridad tampoco.
Ni seguridad tampoco.
Por allí no se ve. No ves pasar un coche de policía, salvo que suba por la carretera general del norte, nada más. No, de limpieza, vamos, ya esto es un desastre. Pero un desastre no es ahora. Hace varios años.
Hace antes.
Básicamente, tenemos una normativa con el tema de los animales y resulta que por donde quiera que vas, no ves sino cacas de perro. Entonces, ahora, de hace un poco de tiempo para acá, están viniendo a barrer las calles. Y entonces yo pregunto que por qué no quitan las cacas de los perros y nos dicen que no, que ese no es su trabajo. Digo, pues alguien lo tendrá que hacer. ¿Y sabes cómo se está manteniendo limpia lo que es la calle Virgen de Fátima? Por los vecinos. 2, 4, 6, 8, 10. Hay 6 portales. Pues yo me he dado cuenta que los vecinos, tanto los que tienen contratado servicio de limpieza como los que no, que la limpieza la hacen los propios vecinos, llegan hasta la acera. Llegan hasta la acera porque cuando menos te lo esperas, aparece allí y un mojón y tú dices, ¿y lo que es?
Bueno, pero es el comportamiento incívico también, ¿no?
Por supuesto, pero vamos a ver, pero si no hay quien controle.
Claro, si no hay sanciones, evidentemente lo hace de manera indiscriminada.
Y te da mucha rabia, porque hay dos parques caninos. Uno es justo en el edificio ese que están haciendo en el Parque de la Regovía, hay un paso elevado y allí hay uno. Y luego lo que está abajo, en lo que es el parque. Sin embargo, ves a la gente que va con su perro y ya está. Uh-huh. Hay gente responsable, ojo.
Hay de todo.
Un poquito
de todo. Pero ¿de conexión cómo vamos? ¿Bien? ¿Hace falta más conexiones, más guaguas?
No, yo creo que no. Bien. Bueno, de todas maneras yo me muevo siempre en coche desde que tenía 22 años, pero no. Lo que sí es que a raíz de que cerraron el parking de Las Reollas, el aparcamiento se ha convertido en un problema. Y más que vamos a tener. ¿Por qué? Porque ese edificio del parque, que es bastante cuestionable, establece en 148 viviendas, 87 plazas de garaje. Y luego, y unos trasteros. Bueno, los trasteros, eso es relativo. Yo no tengo trastero en mi casa, así que. Pero yo no me explico en un barrio donde hace un edificio tan grande, solo hayan casi la mitad de los aparcamientos en función de la cantidad de viviendas. Es que no lo puedo entender, porque eso
lo eso que por la noche debe ser imposible encontrar aparcamiento ahí, ¿no?
Sí, mira, te digo más. Cuando el parking estaba abierto, los propios vecinos, a veces, cuando habían partidos de fútbol, juveniles y demás, que se hacían ahí justo donde estaba ahora el edificio, que era donde estaban las gradas, los vestuarios y demás, pues venía mucha gente a los partidos, con los abuelos que llevan a sus nietos, los padres y demás. Pues a veces nosotros llegábamos y no teníamos que dar vuelta porque no encontrábamos aparcamiento. Uh-huh, uh-huh. Irnos a dar un paseo hasta que terminara aquello y volver. Pero bueno, se podía vivir. Ahora que no tenemos ese desahogo a partir de que terminaran los partidos, a lo mejor terminaban a las 9 o las 10, teníamos ese desahogo de poder aparcar allí, porque al final es un parque público que lo cerraban por la noche, pero se abría a las 8 de la mañana, ¿vale? Pero desde que lo cerraron, la calle está colapsada. Si tú llegas allí a las 4 de la tarde, ya no encuentras. Eso por un lado. Y ahora, con esa masificación, porque esas personas que viven en Arapiles, que son los que van a meter allí, una parte de Santa Luisa María, esa gente aparca en su zona. Ahora tendrán que ir a aparcar allí. ¿Y qué aparcamiento tenemos? Si encima solo ofertan 87 plazas de garaje, ni siquiera una por vivienda.
Madre mía, entiendo que cuando se abrió el Parque de la Reolla, yo recuerdo, en fin, la satisfacción de todos los vecinos, pero es que ahora se ha ocupado el Parque de la Reolla por esa edificación.
Totalmente.
No sé cuál es el sentir de los vecinos, pero me imagino que...
Hombre, el sentir, ¿no?, de la Asociación de Reollas Avanza, te lo voy a decir claramente. Y lo que pasa es que a la gente le cuesta salir a la calle a protestar. Ellos, a ver, ¿cómo es? Aprobaron este edificio sin haber aprobado el plan. El plan de...
reposición.
El plan de reposición. Aprobaron hacer este edificio. Es decir, que ese edificio está como un poco en el aire. Le llaman la fase cero. El plan se aprobó el 27 de enero del 2023. Estaba previsto que se aprobara el 19. No sé por qué circunstancias no se aprobó. Lo aprobaron en enero del 2023 y además con modificaciones, como puede ser una gasolinera, que eso es otro tema. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese plan, ellos hicieron sus cuentas en el 2016 y en el 2018, en un pleno del ayuntamiento, pues aprobaron el famoso plan, y tanto es así que en mayo de 2019 hicieron un sorteo para la gente de La Reolla. Si ese edificio no pertenecía al plan de La Reolla, porque no estaba aprobado, asunto de que haces un sorteo para la gente de allí.
No tiene sentido. La invasión del Parque de las Reollas, según la normativa, se debe compensar también en La Reolla. Es decir, si un ayuntamiento invade una zona jardinada en un barrio, debe compensar a ese barrio otra zona jardinada en otro lugar. ¿Esto ha pasado o no?
Hasta ahora no. Hasta ahora no, ¿por qué? Porque según el plan de las Reollas, pretenden hacer unos macroedificios para juntar todas esas viviendas, menos 600 y pico que van a hacer arriba en el Doctor Chiscano. Y claro, hasta ahora eso no se ha compensado, pero nada, ni zonas verdes ni demás. Dicen que iban a cambiar el parque, el campo de fútbol, que era el más completo, porque era justo el de la entrada. Justo donde estaban las gradas y justo donde estaban los vestuarios. Que yo una vez me manifesté en Facebook, digo, no, yo no entiendo cómo es posible que quiten una cosa que está bien para trasladar a otro lugar. Con el éxito que ha tenido el Parque de las Reollas como parque. Eso por un lado. Y por otro lado, y ahora meter ese edificio que es un muro. Es un muro porque...
Con lo bonito que era ese parque, que fue ahora cuando subes por la carretera general del centro y te ves ese impacto visual tremendo.
Eso lo dice todo el mundo. Yo tengo amigos que iban allí, no sé si seguirán yendo porque ya no me los tropiezo, porque me los tropezaba en el parking. Que iban allí, que son de otra zona, de aquí mismo, de Mesa de López. Que iban a allí arriba a... Espera que me sale. A hacer deporte, a natación, no sé qué. Yo no los he visto más, no sé si siguen yendo.
Y además ayer conocimos que la reposición se va a retrasar hasta 2025. Estaba previsto en julio y se va a retrasar hasta 2025. Imagino que los vecinos deben estar también indignadísimos.
Pero además, con eso, siempre lo de las fechas parece que las modifican o las actualizan según les parece. Ese parque, lo que es el parking para empezar, el derribo... Para empezar el derribo, se cerró en mayo del 2022, justo después del confinamiento total. El confinamiento total duró del 14 de marzo al 14 de mayo. Pues ese parking se cerró del 21 al 22 de mayo del 2020. Pero ya desde abril, en pleno confinamiento, estuvieron sacando los árboles del entorno que les afectaban. Luego continuaron, pues desmantelando, pues lo que hablamos antes, el campo de fútbol, las gradas y los vestuarios. Y realmente hablan de que ese edificio empezó en febrero de 2022 o enero y que iba a durar 2 años, ¿no? Ese edificio empezó mucho antes.
¿Hay vecinos que se oponen a esa reposición, que incluso se sienten obligados a incorporar su vivienda a esa reposición y cambian las condiciones de su vivienda? Te lo pregunto porque esas viviendas son de VPO, son de protección oficial.
Sí.
Y entiendo que muchos vecinos ya tendrían su vivienda de renta libre. Y ahora tienen que entrar en una disposición completamente diferente.
Claro, vamos a ver. Tanto unos barrios como el otro, es decir, las diferentes zonas. A la que yo represento, somos todos de renta libre desde el inicio. Los del el entorno del Calvo Sotelo y las de los Arapiles no eran de renta libre.
A eso les viene bien.
A eso les viene muy bien porque las casas se les están cayendo.
Y a ustedes no. Por cierto, tenemos por aquí a una vecina muy reconocida, muy querida, no solamente aquí en Las Reollas, prácticamente en toda Canarias, aquí en Gran Canaria. Se llama Lea Zafrani. Hola, Lea, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a los dos.
Oye, por cierto, que tú afectada, ¿no?, por el retraso de la adjudicación, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿por qué estás afectada?
Afectada porque yo vine aquí, no hace mucho, yo vine aquí ahora 5 años. 5 años que vine aquí, o 6 máximo. Compré dos viviendas, las cuales se hizo cuando mi hija había quedado sin trabajo, había la empresa de ella, había, bueno, lo que pasa, para no cansarte, tengo dos viviendas, dos escrituras, con dos viviendas, y pago dos contribuciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a mí yo cuando estaba Doreste, el señor Doreste, otro bonito también, le fui a ver, antes de que se empezaran a edificar, le fui a ver y le dije, mira Doreste, yo tengo dos viviendas, le llevé la escritura, yo necesito dos casas porque en mi casa estamos viviendo 4, 5, 6 personas aquí, imagínate lo que es. Entonces me dice, ay, si tienes dos viviendas no hay problema. Digo, espero que no, cuando se adjudican la vivienda que nos llama. Ella dice, vete a hablar con Lidia. Fui a hablar con Lidia. Lidia me mandó, que ella dice que no, pero yo sé que sí, que me mandó al donde está aquí abajo, el centro este de que hay de, sí, también de la vivienda aquí cerca del instituto del
Instituto Municipal de la Vivienda, te envió
aquí abajo, me mandó aquí abajo Las Reollas, me mandó abajo, que hay una cosa ahí también del ayuntamiento, que es donde se fueron todo el mundo para cuando empezaron la vivienda a darla, y todavía no había esto, me mandó a hablar con el hijo. Entonces le dije, mira, yo tengo dos viviendas, esta es la solicitud que yo hago, tal y cual. Dice, entonces, aquí no ponga la vivienda, pon las viviendas. Me puso las, él, con su bolígrafo. Yo desapareció ese chico, no lo vi más. Pero ya me quedé tranquila cuando me llaman todo el jaleo y tal para ir a buscar las viviendas. Me voy abajo y con mi hija. Digo, yo quiero el último piso, que nadie me moleste, porque la verdad que estoy hasta el moño de vivir aquí. Porque si yo sé lo que es esto, no vengo a vivir aquí. Porque yo vivía en escalerita, en el edificio del Pino. Vendo mi edificio del Pino para coger una casa que tengo entre la plazoleta.
¿Y al final qué te dijeron? Las dos viviendas. ¿Te las respetaron las dos viviendas o te dieron una?
No. Al final me dieron una vivienda y que la otra tenía que hacer un escrito. Hice dos escritos, no uno o dos.
¿Tú sabes que la administración no te va a dar dos? Te da
entonces,
una.
Entonces, me quiere dar una porque dice que no me tiene que dar dos, porque a la de al lado le da... Digo, mira, vamos a ver una cosa. Si la de al lado, todas las que continúan, las que lindan con mi vivienda, tienen dos habitaciones, tienen una cocinita pequeña, tienen un baño pequeñito, tienen es lo que tiene, y tú le vas a dar una casa de 3 habitaciones, 2 baños, cocina, la dichoso salón y comedor y la solana. Tú se la vas a dar con 2 habitaciones y yo que tengo 4, tú me vas a dar una igual que a ella. A ver por qué. Si a ella le das por tener esta, la casa grande, digamos así, porque a mí me quieres dar una casa grande, solo una, cuando yo estoy pagando 2 contribuciones y las contribuciones tienen el valor catastral de una vivienda un número y el valor catastral de los
edificios. Al final, Lea, porque es que no tenemos tanto tiempo, tenemos que despedir ahora mismo, te dieron una nada más y por eso eres afectada y además también ves ahora cómo se retrasa la adjudicación de esa vivienda.
Eso me tiene a mí hasta con depresión, porque yo quiero irme de aquí, porque lo que estaba hablando mi amiga de la caca de los perros, yo tuve muchos problemas al principio, porque por aquí detrás pasaba todo el mundo, uh-huh. Y me hacía la caca y puse un letrero, por favor, recojan los excrementos, tu, y tuve un jaleo un día con un chico y todo, que tuve que denunciar, y ya no, muy pocas veces me dejan un regalo por ahí, bueno. Pero esto está muy sucio,
bueno,
y las casas se están cayendo.
Bueno,
sí,
Lea.
Estoy muy afectada.
Pues bueno, Lea, gracias por estar con nosotros aquí en la COPE, participar
de
y
contar nada.
Tu caso. Un abrazo.
Adiós.
Y bueno, Carmen Rosa, nos queda mucho por hablar todavía de Reollas, porque parece que esto no acaba aquí.
No.
Ni mucho menos tampoco con la adjudicación de las viviendas, que siguen teniendo bastantes inconvenientes y sí. Bastantes problemas.
De hecho, nosotros lo tenemos metido en juicio. Uh-huh. ¿Por qué? Nuestras viviendas son de renta libre. Nos han metido en una reposición